Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar. Acaba de terminar en el Sánchez Pizjuán el Sevilla 2, Atlético de Madrid 1. Marcó a Coradan de penalti muy pronto, a los 10 minutos. Empató un chaval, Boñar, a centro de otro chaval, Julio Díaz, en el 35. Y antes de que terminara la primera parte, Gudeli de cabeza a la salida de un córner ha puesto el 2-1. Ha jugado el Atlético de Madrid con muchos no habituales, incluso con cuatro canteranos. Ahora relatamos. Antes de esto, Barça 4, Español 1. Y ayer Real Madrid 1, Girona 1. Así que la liga por arriba está así. Barcelona 79, Real Madrid 70, 9 puntos. Villarreal 58, Atlético de Madrid 57. Y por abajo la liga está así. Rayo y Valencia 35, Sevilla 34, Alavés 33, Elche 32, que ha ganado hoy al Valencia. En descenso, Mallorca 31, Levante 26, Oviedo 24. En el Camp Nou esta tarde, ahora estamos en el Sánchez Pizjuán para contar cosas del partido del Atlético y el Sevilla. Digo que en el Camp Nou esta tarde, Barcelona 4, Español 1, Lamín 2 asistencias y un gol. Partido con poca intensidad competitiva del Barça, pensando en el miércoles, en el martes, perdón, pensando en el martes. A los 25 minutos ya iba 2-0. Ferran aprovechó un error de Dimitrovic en un córner para hacer el primero. Y luego una jugada muy bonita, la del segundo gol, con gran pase de Lamín y toque de Ferran en la salida de Dimitrovic, que ha sido el 2-0. Apretó el Español en la segunda parte, redujo distancia con un buen gol de Paul Lozano, pero remató en los minutos finales el Barcelona con los goles de Lamín, Yamal y de Rashford. El Barça va camino de levantar muy pronto la Copa de esta Liga. Vuelve a jugar el Barcelona el próximo martes contra el Atlético de Madrid, ya por otro objetivo, meterse en las semifinales de la Liga de Campeones. El Español sigue sin ganar en el 2026, 14 partidos seguidos sin ganar, tiene 38 puntos. El martes es el Atlético Barça, el miércoles el Bayern Real Madrid. El Bayern ha ganado en el campo del San Pauli 5-0. En Anoeta esta mañana, Real Sociedad 3, Alavés 3. Intercambio de goles entre los dos, con golazo final de Boyé en el 97. 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2 y 3-3. Susit, Sivera en propia puerta y Oscarsson para la Real y Chaleta Sar en propia. Diabaté y Boyé para el Deportivo Alavés. No ha jugado Yarzábal, pero ha dicho Matarazzo que va a estar listo para la final de Copa. La Real es séptima, tiene 42 puntos. El Alavés tiene 33. Está 2 por encima del descenso. En el Martínez Valero, Elche 1, Valencia 0. Marcó en el 73 Cepeda. Gritos a la salida del Valencia, salida del estadio, entre otros de Corberán Dimisión. El Elche tiene 32 puntos a 1 del descenso. El Valencia 35 a 4 del descenso. Mañana a las 2, Osasuna Betis. A las 4 y cuarto, Mallorca Rayo Vallecano. A las 6 y media, Celta Oviedo. Y a las 9, Atlético de Bilbao Villarreal. Ayer, como digo, el Real Madrid 1, Girona 1. El lunes se juega el Levante-Getafe. En segunda acaba de terminar el Córdoba 1, Zaragoza 0. Antes, Leganés 2, Albacete 1. Burgos 1, Sporting 0. Y Málaga 2, Las Palmas 0. Ayer Ceuta 0, Real Sociedad 0. Mañana de los de arriba, Huesca Deportivo, Mirandés Castellón y Racing de Santander-Almería. O lo que es lo mismo, primero contra segundo. Es primero el Racing, 62 puntos, segundo el Almería, 61, tercero el Málaga, 60, cuarto el Depor, 60, quinto el Burgos, 60, sexto el Castellón, 57, es séptimo Las Palmas también con 57. Por abajo, Valladolid, 39, Cádiz, 38, y ya en descenso, Zaragoza, 34, es decir, a 4 de la permanencia, Huesca, Mirandés y Cultural, los 3 con 32, a 6 de la permanencia. Tenis, Monte Carlo, mañana la final a las 3 de la tarde, Alcaraz contra Sinner. Alcaraz le ha ganado hoy al monegasco Bacherot y Sinner a Zverev. Y en la Billie Jean King Cup, España, a la fase final ha ganado Eslovenia 3-1. Estamos pendientes del Máster de Augusta, que se está disputando hasta ahora. John Ram y Sergio García están muy atrás, han terminado ya el circuito, con más 5 sobre el par. Lidera Rory McIlroy. Y dos noticias más, enhorabuena al Barça, ha ganado la Liga de Balonmano. Es su 16ª liga consecutiva. 16ª consecutiva. Y la Vuelta al País Vasco la ha ganado el francés Paul Seysas. Con todo esto y los snoods, tiempo de juego. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
Sacar al Sevilla del descenso. ¡Adán! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Sevilla para salir del descenso! La toca Musso, pero se va al fondo de la portería del Atlético, a la izquierda del portero.
¡Gol, gol, gol, gol!
¡Qué alegría se ha llevado el chaval! Se tumba boca arriba en el césped, las manos a los ojos de la emoción. ¡Empata Boñar! ¡Empata el Atlético de Madrid! ¡Balón parado, va el Sevilla! ¡Balón arriba! ¡Gol del Sevilla! ¡Balón parado! ¡A mamar, Víctor! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y un córner retro de los de toda la vida! ¡Un buen centro y un buen remate para volver a sacar al Sevilla del descenso! ¡Sevilla 2, Atlético 1!
Vamos al Sánchez Pizjuán, allí está Rubén Martín. Hola, Rubén.
¿Qué tal, Corro? Buenas
noches. Hay que explicar algunas narraciones porque fuera de contexto parecen otra cosa, ¿eh?
Sí, además Guille me está mirando como diciendo, ¿por qué te ha pasado? Está aquí al lado conmigo. Es que el que prepara el balón parado del Sevilla hizo el curso de entrenador. Bueno, lo conoces tú a Cristian, creo.
Sí, lo conozco.
Claro,
sí,
fue compañero mío en el curso de entrenador en el UEFA y entonces Víctor, que me estaba tocando las narices con que no meter un gol a balón parado, metió los dos a balón parado.
Sí. Bueno, uno de penalti, que bueno, preparar ese balón parado. Bueno, también se preparará, pero que es otra película, ¿no?
Sí.
Bueno, que así ha sido la narración de Rubén Martín. Bueno, le ha ganado el Sevilla a un Atlético de Madrid que piensa en la Champions y en la Copa y ha aprovechado su oportunidad, ¿no, Rubén?
Sí, yo creo que es, bueno, de estos regalos que te dan las temporadas que dices, uff, qué mal momento para que te toque el Atlético, el Madrid o el Barça, pues mira, de repente se te cruza una eliminatoria de Champions o una final de Copa en el horizonte con una temporada ya hecha en la Liga para el Atlético. Y te toca un partido en el que ha jugado casi el Atlético madrileño y el Sevilla, que iba necesitado, ha empezado el partido en descenso por primera vez en la temporada, pues ha conseguido meter ese gol de penalti, que lo ha tenido que pitar el VAR, o sea que el partido ha tenido jaleo.
Pero en un segundo, Rubén, que está Víctor Fernández con una de las estrellas de este partido. Adelante, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, con el capitán del Sevilla, con Gudel, que nos atiende amablemente. Gudel, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, habéis respirado y profundamente, ¿no?
Sí, al final es una felicidad... Es grandísima, una victoria muy importante y a seguir así hemos dejado un ejemplo como queremos afrontar los próximos 7 finales y bien, junto con la afición lo vamos a sacar.
Corro, te escucha el capitán del Sevilla.
Capitán, enhorabuena, felicidades.
Muy buena, muchas gracias.
Uno cuando se hace futbolista siempre sueña por ganar cosas y divertirse y pasarlo bien porque viene de niño y quiere ganar. Y nunca piensas que hay un momento en la vida en la que vas a tener que sufrir mucho, ¿no?
Sí, es verdad, pero al final sabemos todos que a veces eso es la vida. La vida sin sufrimiento no es bonita. Bueno, nos toca sufrir, es parte de la vida. El club está en una situación diferente a lo que está acostumbrado, hay que salir de esta y yo estoy seguro de que vamos a salir y el Sevilla va a ser el Sevilla que siempre ha sido y estar ahí arriba peleando para los puestos arriba.
Antes de tu gol, cuando ha empatado el Atlético, ¿ha dado la sensación de que sentíais un poco la responsabilidad del partido, la de decir, hombre, nos hemos puesto 1-0 pronto, ellos no están jugando los habituales, tenemos una buena oportunidad, pero ha habido un momento cuando se han empatado que se ha sentido ahí que había presión?
Sí, bueno, al final es normal. Vas ganando 1-0, te empatan 1-1. Tenemos un equipo bastante joven y es normal que a veces la cabeza se ve como un poco preocupante, pero yo creo que hemos enseñado pasar muy rápido, dando ese paso adelante. Hemos dado el segundo gol y hemos estado ahí como guerreros hasta el último segundo.
Que has rematado con todo, cuando iba el balón por el aire ya decías, esta es mía, ¿no?
No, digo, iba, si hacía falta y me llevaba al jugador, a la portería y todo. No, allí iba full.
Oye, llevas puesta una cinta especial en la cabeza que después de que te diste un golpetazo. Sí. Que eso es antiguo. Bueno, explícalo tú, que ¿cómo es la cinta que llevas? ¿Para qué vale?
Sí, bueno, eso es una cinta de la marca Protector, que realmente lo que hace es te protege la cabeza y los golpes que los futbolistas sufren mucho en la cabeza, que han visto que muchísimos futbolistas al final de la carrera sufren mucho con enfermedades como Alzheimer, Parkinson, y realmente nosotros como futbolistas nos estamos protegiendo las piernas con espinillera y todo, pero la parte más importante es la cabeza. Y yo creo que tengo el honor de trabajar con ellos y dar un ejemplo para la nueva generación que viene, para los niños, para que sepan que la cabeza es algo muy importante y que hay que protegerlo. Y bueno, para eso está la cinta, y la verdad que en el partido no se nota, no cambia absolutamente nada, solamente te protege de los golpes de balón, de codazo, de cabeza a cabeza y cosas así.
Está bien eso. Oye, Gudel, 34 puntos. ¿Cuántos crees que hacen falta para salvarse?
Bueno, para decirte sincero, realmente no lo estoy calculando, pero sabemos muy bien la situación, sabemos que los equipos abajo todos tienen calidad, todos pueden ganar, y entonces significa que nosotros tenemos que ganar lo máximo que podamos y afrontar los 7 partidos como cada partido como el último final, como que si fuese la final de la Europa League, la final de la Champions. Así hay que afrontar todos los partidos que quedan y así sacaremos la situación.
Víctor, la última es tuya.
No, se lo llevan. Se lo
nada,
llevan.
Un abrazo, Gudel.
Gudel, dale la de la...
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo a Gudel, ya sabes cómo es esto.
Sí, sí, hay que exprimirlo al máximo, si nos aguanta bien, y si no, pues a otra cosa.
No, exactamente. No, perfecto. Pero ya la última prácticamente estaba a tirones. Bueno, hemos escuchado al capitán del Sevilla, que hemos visto respirar, Corro. Hemos visto respirar porque el equipo, incluso jugando con este Atlético de Madrid, que ha venido casi a pasearse con chavales, pues ha pasado dificultades y después de la victoria del Elche estaba la cosa muy complicada.
Déjame escuchar a Luis García Plaza con Mónica Marchante.
Sí, creo que el equipo sigue teniendo a veces un tapón, pero el esfuerzo ha sido tan grande y le quiero felicitar porque han interpretado el plan de partido muy bien. Incluso el cambio táctico que hemos hecho en la segunda parte creo que nos ha permitido que prácticamente no pasemos apuros en toda la segunda parte, y hemos tenido las situaciones de contra para matar el partido. Pero agradecer a los futbolistas, todavía tienen que soltarse más mentalmente porque tienen un lastre encima importante. Porque lo que digo, otros equipos están luchando por el descenso, pero no tienen todo el peso de un club tan grande como el Sevilla. Entonces, felicitarles de verdad, que disfrutemos, pero que solo es un pasito, nos queda todavía mucho que sufrir. Lo dije a la rueda de prensa, lo vamos a conseguir, pero vamos a sufrir mucho, debe sufrir mucho, mucho.
Pido ahora un análisis breve del partido, de lo que has vivido. Yo sí te he visto en ese minuto 8 reclamar esa jugada, que sí, finalmente fue penalti, en diferido gracias al VAR.
Sí, tenemos la posibilidad de ver las jugadas y hemos visto que era penalti. En el iPad o como se diga eso, vamos, o la tableta, la posibilidad de ver las jugadas y hemos visto que era penalti. Incluso me ha extrañado que tardase tanto en verlas. A lo mejor las tomas no eran las justas. Después el equipo la han tramido otra vez. A partir de ahí creo que hemos salido muy bien. Nos va a tener un poquito más la pelota y un poquito circular, que lo habíamos trabajado, pero cuando te pones por delante tienen ese miedo. Por ejemplo, el gol viene, el empate, es un saque de banda que tardamos mucho en salir hacia adelante y mucho en colocarnos. Pero es lo que digo, llevan un lastre detrás importante y solo les puedo felicitar. A partir de ahí, creo que la segunda parte hemos estado muy bien. Más punto de vista, hemos reducido el Atleti a lo mínimo y después hemos tenido varias salidas que podíamos, una de Isaac muy clara que podíamos haber marcado, y varias acciones para hacer daño. Balón parado. Yo les decía que teníamos que ser un equipo importante, incluso me toca pagarles una... Porque lo había dicho, si marcamos de balón parado les invitaba a comer. Pues
mira, el balón parado.
A pagar.
Acaba de decir García Plaza que han sentido el miedo, lo que le preguntábamos hace un momento a Gudel. Está preguntando Antonio Ruiz al Cholo Simeone en rueda de prensa.
Cholo aquí, Antonio Ruiz, en directo, tipo de juego. Han debutado 3 chavales, estaba Julio Díaz, que ya lo hizo frente al Oviedo. Se ha visto atrevimiento, se ha visto jugar sin complejos. No sé qué es lo que más te ha gustado de la actuación de los nuevos chicos y del equipo en general, que no tenía muchos minutos, que no era un equipo titular.
Bueno, empezar enseguida con ese 1-0 abajo, una jugada que podía ser mejor resuelta, no podía haber dejado en un espacio incómodo dentro del partido, no sucedió. El equipo buscó lo que habíamos preparado y habíamos buscado, asociarse, tener superioridad por afuera. El gol fue un muy bonito gol, Y me quedo con esa parte, ¿no? Reponerse de 1-0 a los 5 minutos con los chicos como compitieron. La verdad que me pone contento y bueno, creo que el partido lo jugamos como me lo imaginaba, compitiendo.
Bueno, pues esas son las explicaciones del Cholo Simeone. Ahora escuchamos un poco más del Cholo si podemos. Estaba hablando Rubén Martín, que te he cortado con la entrevista con Google. Rubén.
No, que es verdad que la última media hora de juego no ha sido juego. O sea, no se ha jugado. El Sevilla se ha parado el partido. Al Atlético no le importaba porque no se jugaba nada. Y el árbitro tampoco estaba por la labor de montar un pollo. O sea que yo creo que hemos visto lo que se pensaba que se podía ver. Para el Sevilla es un respiro increíble.
Bueno, está ahí Guille Uzquiano contigo. Hola, Guille. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Corro, muy buenas.
Está aquí también Fernando Evangelio. Hola, Evangelio.
Aquí estamos. Buenas noches.
Gato, miau. Hola, Juan.
Buenas noches.
Está Oliva, José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué quería decir, Guille, del partido? ¿Tu titular del partido cuál es?
Bueno, pues que un Atlético de Madrid titular seguramente hubiera ganado aquí, pero que entiendo todas las reservas del Cholo en no poner a gente de inicio, no meterles luego, porque no le cambiaba nada ganar o perder. Que el Sevilla juega con mucho miedo, es un equipo atemorizado, en cuanto ha tenido ventaja la ha querido mantener, y tiene que ir soltándose poco a poco, porque creo que tiene futbolistas para más. Y que, bueno, al final, como el Atlético de Madrid tenía tantos canteranos, que han cumplido, estoy de acuerdo con lo que le preguntaba Antoñito a Simeone, han cumplido, han competido. Yo he dicho en la tele que un partido de estos vale por 10 en el filial, o sea que está muy bien que el Atlético de Madrid, entre comillas, no se juegue nada en la Liga para que se puedan ir soltando chicos del filial que en un momento dado le pueden ayudar en partidos de más relevancia. Y no solo chicos del filial, Obed Vargas, Mendoza, gente que tiene menos minutos, pues tiene que competir para ver si están capacitados en días mayores. Pero el Sevilla lo necesitaba más y lo ha demostrado.
En el campo siempre se ve mejor, pero yo creo que a los que estábamos viendo el partido por la tele nos ha dado una sensación similar. El Sevilla en la primera parte, ha habido un momento que parecía que iba a colapsar de lo asustado que estaba y de lo atenazado que estaba por el partido. Y enfrente del Atlético de Madrid, a mí me ha dado la sensación de que la unidad B del Cholo, con algunos nombres de jugadores que prácticamente no conocíamos, los que seguimos todas las semanas al Atlético de Madrid o le vemos jugar, conocíamos poco, y que ha ido de más a menos. Esa es la sensación que hemos tenido.
Antes de Gato decir que solo Musso de los presuntos titulares el próximo martes, 4 canteranos, 3 en defensa, Musso, Pubil, Martínez, que ha sido el jugador que ha derribado ¿A quién ha derribado en el penalti?
Isaac Romero.
Isaac Romero, perdón.
Verdad, sí.
Boñar, que ha hecho el gol. Julio Díaz, que ha dado el pase del gol. Mendoza, Baena, Almada, Obed Vargas, Rayán, que ha jugado en la parte de ataque con Sorloth. Y luego ha salido Morcillo por Mendoza, Lundman por Rayán y Jano por Julio Díaz. Gato, ¿qué dices?
Bueno, pues para el Atlético de Madrid podría parecer un partido residual, ¿no? Que se llama mucho este...
Perdóname, Gato, que está Antonio, sí, con Boñar, que es la estrella del partido de hoy del Atlético. Adelante, Antonio.
Aparece Boñar aquí en zona mixta.
Quiero que siempre ha creído en mí y es todo para ellos.
¿Cómo es soñar con este momento de esta noche, protagonizarlo y marcar un gol el día de tu debut? Cuéntanos qué sientes.
Pues la verdad que no he pasado muy buenos días estos. No podía dormir, al final sé que era el día más importante de mi vida, sabía que lo tenía que hacer bien, y una anécdota que a la una de hoy escribo a Héctor, mi representante, y le digo, sé que me va a caer, la voy a meter, y lo tengo escrito, y obviamente yo lo sabía, y bueno, obviamente súper feliz de hoy.
Para un chico que lleva 14 años en el Atlético de Madrid, en la academia, defíneme cómo es ese momento en el que ves la bola que te viene, rematas y lo que sientes después.
La verdad que no sabía ni qué hacer, no sabía si usarme el escudo, si correr, si mirar a qué lado. Creo que obviamente he soñado con esto, he soñado muchas veces desde que estuve aquí. Esta mañana he visto todos mis goles desde que empecé y quedé muy emocionado, de verdad.
Más allá del gol, es una jugada que viene del lateral izquierdo, que es Julio. O sea, es una jugada que hacéis mucho además en el Atlético de Madrid B. ¿Esto pone en valor lo que hacéis en la cantera? Igual hay mucha gente que solo conoce cuando dais el salto al primer equipo, pero ¿cómo está el madrileño y cómo está el FEC?
Pues sí, es una jugada que hacemos en los entrenamientos. El míster Fernando siempre nos inculca a los laterales, que siempre es segundo palo, palo, que no sigue las marcas. Y lo he dicho antes en prensa que esa jugada la hemos hecho en entrenamientos millones de veces. Y bueno, el año pasado marqué un gol parecido contra el Marbella, igual de centro lateral, y bueno, súper contento.
Bueno, gracias a Javi Boñar. Qué bonito, Corrochano, qué bonito ver cómo un niño
cumple su sueño de esta manera, como lo ha hecho hoy Javi Baña.
No, es especialmente emocionante para la familia. Ha puesto en la cuenta de Twitter del Atlético de Madrid una doble foto de la celebración de hoy, que es muy sentida la celebración, con los ojos muy abiertos, casi llorosos después de rematar de cabeza, con una foto compartida en la que estaba con sus padres, siendo niño con la camiseta del Atlético, yendo a un partido del Atlético de Madrid. Este sí que no hay duda de que es del Atlético de Madrid a muerte, uh-huh. Y por eso ha sentido mucho el gol, así que es muy bonito, se ve muy emocionado, y es uno, o sea, si está escuchando a alguien de la familia, que lo disfruten, porque es uno de los días más bonitos en la carrera de un futbolista, debutar con el equipo de tu vida, meter un gol, le ha faltado ganar, pero eso con el tiempo se olvidará. Estamos hablando, Gato.
Sí, te decía que para el tipo de día es residual, pero mira, solo escuchar al chaval, las imágenes del gol, es que es absolutamente conmovedor, y eso es una, no solo por lo que representa para el crecimiento de un chaval que viene de la academia, lo que significa el Atlético de Madrid para él, sino que encima eso te demuestra que hay una gran salud en la cantera. Se vio ayer en el partido que sacó Fernando Torres con el filial, que gana 5-4 al Marbella con muchos de los jugadores que no estaban, y eso te demuestra que hay un caldo de cultivo que encima, en lo que significa estar Simeone al frente del primer equipo, es una anomalía, porque a Simeone le ha costado hacer debutar a canteranos.
Sí, no es su tema, ese no es su tema.
Exacto, no es su tema, pero y aquí puede ser coyuntural por las circunstancias, pero es muy buena noticia que tanto futbolista haya debutado a un gran nivel, que eso encima es inversamente proporcional, la emoción, lo conmovedor, el buen partido que han hecho, con lo que han hecho pues gente como Baena, como Almada, que es un partido en el que, ya te digo que parece residual, pero es que tú tienes que dar la talla y, pues, oye, deja mucho que desear. Ya sé que el partido viene muy condicionado por muchas cosas, pero...
Sí, he visto,
oye,
que la gente no estaba muy contenta con las redes, con Baena y con Almada. Sí, he visto que estaba...
Con Baena menos, pero con Almada le tiene puesta la lupa ya desde hace tiempo, porque es que no está rindiendo lo que se esperaba de este futbolista.
Oliva, en clave sevillista.
Bueno, estáis centrando el debate en el Atlético, normal, los chavales que hoy han debutado, pero yo quiero también destacar que en el momento más delicado del Sevilla, posiblemente de los casi últimos 30 años, el paso adelante hoy lo han dado los chavales de la cantera. Hoy había 6 chavales de la cantera del Sevilla. Si repasas la alineación que tienes por delante, Corro, Juanlu, Quique Salas, Castrín, Oso, de los 5 defensas, 4 eran de la cantera, más Manu Bueno y Saar Romero. Bueno, pues con los chavales, en el momento, insisto, más difícil, y va a seguirlo siendo hasta final de temporada del Sevilla actual, creo que los que están dando un paso adelante son los chavales de la casa, sí. Yo creo que hoy el Sevilla, sin fútbol, pero por lo menos ha sacado adelante el partido, con ese espíritu que le pone Quique Salas, que es un chico con sus limitaciones, pero que es capaz de despejar mil y un balones, y luego... Romero, ¿no? Esa casta que tiene Romero, como hoy él ha prefabricado hoy un penalti, ¿no? Estos penaltis que los delanteros hoy día están astutos y son capaces de meter el cuerpo o la pierna para que el rival los trabe. Bueno, él ha fabricado un penalti, luego ha estado en todos los córners que ha tenido en la primera parte del Sevilla, han venido por jugadas suyas. En fin, que creo que el Sevilla hoy ha sacado un partido vital para su supervivencia desde la cantera, desde los chavales.
En tiempos de necesidad, la cantera. Está Mónica Marchante con el Cholo Simeone. A ver qué dice Mónica y el Cholo.
Pues estamos junto al Cholo Simeone, hoy sancionado, ha visto el partido desde uno de los palcos. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, un partido muy especial por estar, un partido de dos guerras, como yo he dicho, y que el Atlético de Madrid ha aprovechado para dar la ocasión, la chance a muchos canteranos, 4 de salida, que además uno de ellos marcó un gol y muy emocionado al final del partido, Javi Boñar.
Sí, la verdad que tanto Boñar como Julio, sobre todo, hicieron un muy buen partido, que suman cosas positivas para el presente y para el futuro. Una pena que no pudimos al menos empatar el partido, porque creo que se controló bastante bien, con muchos jóvenes, como bien comentás, y se compitió también muy bien, y una pena que no pudimos crear más situaciones de gol de las que habríamos querido.
Duro ser uno de esos jugadores debutantes y cometer ese penalti tan prontito, además, y luego ha sabido reponerse, ¿no?
Sí, puede pasar, parte del juego. Tenemos que estar preparados siempre para ayudar, y a partir de las situaciones que suceden, aprendizaje. Y la etapa también para ellos de aprendizaje, y bueno, de parte nuestra a seguir un plan, y vaya bien o vaya mal, pero con un plan.
¿El plan es priorizar lo más importante?
El plan es hacer que los jugadores lleguen bien para poder competir bien.
Por eso ni Griezmann, ni Juliano, ni los jugadores que vas a necesitar que estén al 100% han tenido ni un minuto hoy, ¿no?
Claramente.
Bueno, es evidente. Pues está claro. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Es evidente que o sea, yo he pensado esta tarde que la Liga desgraciadamente para la Liga, en la pelea por el título, se ha convertido en un entremés de lo que es la...
Sí, sí, sí.
Es un aperitivo de lo que es la Liga de Campeones, en la lucha por la Liga, porque luego hay otras cosas que son la evitar el descenso, la lucha por evitar el descenso, pero en la Liga se ha convertido en un entremés. O sea, los partidos se juegan entre semana, no se juegan el fin de semana.
Sí, es un poco desastre que cuando quedan 7-8 jornadas para la Liga, en la parte de arriba no se juegan.
O sea, el partido ahora hablamos del Barça español, sin tensión
ha
competitiva.
Ha dicho el Cholo, Corro.
Dime.
Sí, digo que ha dicho el Cholo, apuntando y abundando lo que estás hablando. Le han preguntado si el Atlético de Madrid no ha ganado hoy por poner un equipo como el que ha puesto, y ha dicho que no, que el Sevilla ha sido más contundente, y ha repetido lo que le ha dicho a Mónica: yo tengo un plan y no me pienso salir de ese plan. Lo ha dicho de manera muy seria, muy contundente, y me parece que todos entendemos claramente cuál es el plan.
Está en su derecho, y aparte que ha pasado una cosa que no debe pasar, que es que en víspera de una final de Copa haya un equipo que juegue en Europa por medio. Eso no debe pasar. O sea, en principio ya sabemos que se cambió la fecha de la final de Copa y no debería haber pasado, porque el Atlético de Madrid va a llegar jugando el martes y la Real Sociedad descansando más días, que no debe pasar, eso no debe pasar.
Todas estas cosas que pasan con los calendarios, bien merecidos lo tienen los organizadores de los torneos. Porque meten tantos partidos...
Claro, que luego cuando
que al final
te falla algo,
tienes que elegir tus preferencias, porque tienes unos intereses en unos torneos y en otros no, y luego pasa lo que pasa.
Claro, es que ¿qué le van a decir al Atlético de Madrid? ¿Qué le va a decir alguien al Atlético de Madrid que juega el martes la Champions y el sábado la final de Copa? Y claro, para ello no se está jugando nada en la Liga, porque es que yo creo que si lo hace rematadamente mal de aquí a final de temporada, sigue cuarto en la Liga. O sea, sigue cuarto, porque al Betis le está costando una infinidad llegar.
El Atlético no gana ni un partido, pierde todo y va a quedar cuarto.
Sí, es así.
Y luego lo que dices, Corrochano, influye también en la parte de abajo, por ejemplo, los equipos que están
claro,
peleando
por
salvarse. Claro,
cuando tú miras el calendario a principio de temporada y veas que te toca el Madrid, el Barça o el Atleti, y mira, va a llegar el final de temporada y a lo mejor esos partidos son más fáciles que otros.
Mira, el otro día los miraba el calendario del Sevilla, Corro, y de los 8 partidos que tenía por delante, 3 son ante equipos que en teoría nada semana a jugar. Hoy el Atlético de Madrid, porque su mente está en la semana que tiene por delante, le queda ir a jugar al Madrigal frente al Villarreal, y le toca recibir al Madrid. Posiblemente eso es antepenúltima y penúltima jornada.
Claro,
y posiblemente en circunstancias en las que tampoco se juegue nada.
Y
a lo mejor la parte más dura, en teoría, puede ser donde saca los puntos del Sevilla para salvarse.
Esto no le quita ni un milímetro de mérito a la victoria del Sevilla. No estoy diciendo eso. Pero no, es verdad que los equipos que están alrededor del Sevilla y que están peleando también por salvarse pueden pensar, pues ha habido un equipo hoy enfrente que los dos equipos no se estaban jugando hoy lo mismo. Y eso también hay que hacérselo mirar. En el campeonato, digo, el campeonato.
No, hombre, por ejemplo, te voy a poner un caso. El Mallorca no es el mismo partido con el Madrid que el que tuvo el Girona ayer. No es el mismo partido.
No,
porque
claro,
el Mallorca, el Madrid estaba muy cerca de la Liga. Estaba a 4 puntos y el partido del Girona es con el Madrid ya con la cuchara entregada. Sí, o sea que no es lo mismo.
Ahora, para ganar más partidos, el Sevilla va a tener que quitarse un poco el miedo de encima, ¿eh? Porque hoy, no digo ya si hubieran jugado los titulares del Atleti, si hubiera metido en la segunda parte a Juliano y a Julián, es que no lo gana, porque se ha metido muy atrás, no quería la pelota, o sea que el Sevilla entiendo que estuviera en esta situación y que lo principal era ganar, pero a partir de ahora tiene que ser un poco más valiente y ir más allá.
Cualquier equipo con la mente puesta en el partido, hoy el Atleti evidentemente no tenía la mente en este partido, normal. Cualquier equipo que se esté jugando ahora mismo algo en la Liga le va a complicar al Sevilla, porque su nivel es bajísimo, o sea, está cogidito, o sea, está en un hilito. ¿Le puede caer de cara a la permanencia? Le puede caer, ¿no? Hoy le quedaban 3 victorias y algún empate, ahora le quedan 2 victorias y posiblemente algún empate, y hoy no podía fallar después de que hubiera ganado esta tarde Elche, pero tengo la impresión que cualquier rival que se juegue algo hoy día da la impresión de estar más vivo que el Sevilla, que a ver si este triunfo le sirve para por lo menos tomar un poco de aire y sobre todo quitar los miedos, porque es un equipo desde Oviedo hacia acá atenazado por los miedos.
Va a ser difícil.
O sea, va a tener que convivir con eso.
El próximo partido es Levante-Sevilla. Vamos a ver qué hace el Levante el lunes contra el Getafe, pero es evidente que todavía tiene opciones de permanencia y va a ser un partido muy interesante.
Sí.
Oye, mirando al martes, Antonio, te pregunto, ¿tienes ya muy claro el equipo? Por ejemplo, te pregunto, ¿va a jugar Oblak o va a jugar Musso contra el Barcelona?
Yo creo que va a jugar Oblak. Yo creo que va a jugar Oblak. Si no se resiente, el plan era a dejarle hoy fuera para que no tuviera ningún problema, y el plan era que juegue el martes contra el Barça.
Ya. ¿Y os parece bien? Pregunto, que ahora que Musso está enrachado juegue Oblak, que es evidente que es un porterazo. ¿Pero os parece bien o tendríais dudas?
Bueno, parece lo comprensible, ¿no?
Sí, para ti también parece lo para comprensible. Para mí, Gato, sí. ¿Para ti también?
Lo que pasa es que yo no he encontrado ningún otro portero que le haya hecho tanta sombra a Oblak.
Sí, sí, ha parado bien, ha estado bastante tranquilo.
Ha estado muy bien.
Ha estado bastante tranquilo el Atlético.
Y de hecho, la gente del Cholo te dice, bueno, si tienes que elegir entre los dos, o sea, te lo plantean porque están considerando que Musso está muy bien, pero para ellos el titular es Oblak.
Yo creo que por nivel actual estaría igualado, pero que Oblak gana el histórico. Todo lo que se ha ganado a lo largo de los años provoca que en cuanto esté recuperado vaya a jugar él.
Rubén, tú que eres muy de Oblak.
Yo no tengo duda. Sí. Yo pondría a Oblak y lo pondría también en la final de la Copa.
Bueno, la final de Copa...
No, en la final de la Copa ya te digo yo que no va a jugar.
Sí, sé que no va a jugar, pero sí.
Que lo ponía también porque...
Para que nadie especule, porque no le va a quitar a Musso.
Dice Rubén porque le considera mejor portero que Musso.
Para mí Oblak es mejor.
Y en una final, en un título, pondrías a los mejores. Lo dice
ya, porque Musso es el portero de la Copa y el Cholo, si a Musso no lo pone en la final de Copa, a lo mejor... Y traiciona un poco lo que él vende también dentro del vestuario, ¿no? Sí. Él le dijo a Musso iba a ser el portero de la Copa. Ha acreditado Musso que es de garantías, aunque muchos pensemos que Oblak, claro que Oblak es el titular y no Musso.
Oye, ¿y el resto en la defensa lo tienes claro, sobre todo en el centro, que es donde tiene problemas?
Sí, porque no hay mucha maniobra, ¿no? Pubil no va a estar porque está sancionado. Yo veo a Molina, veo a Ruggeri en el otro lado y veo a Lenormand y a Langlet como los centrales.
¿Centro del campo?
Centro del campo lo tengo claro, que es Llorente y Coque, con Juliano y con Lugman.
Sí.
Y arriba Julián y Griezmann.
O sea, vale, clarísimo. ¿Veis
bueno,
alguna
lo que ha dicho Antonio, a ver cómo llega Cardoso, que está ahí casi
Cardoso
a punto.
Cardoso están intentando que llegue, sí. Pero vamos a ver en qué condiciones.
Pero eso parece más difícil, ¿no? Parece. Digo, para
que
iniciar.
Si no llega bien no, y iniciar, tienes no, pero... a Llorente y a Coque, pues pones a Llorente y a Coque, ¿no? Si te ha ido bien con eso. ¿Tú, Rubén, lo tienes claro también o no?
Yo, en el centro de campo ideal del Atleti, yo creo que estaría seguramente Barrios y que quizá Cardoso, pero como no van a estar ninguno de los dos al 100%, estos partidos los tienen que jugar gente que pueda jugar al 100%.
Barrios, Antonio, objetivo Copa, ¿no?
Objetivo final de Copa, sí. Vale. Objetivo final de Copa y vamos a ver si llega.
Bueno, han estado en el día de hoy estos chavales dando la cara por el Atlético de Madrid. ¿Hay alguno al que le veáis una carrera muy prometedora de los que habéis visto? Julio Díaz, el segundo partido que juega, a mí me ha gustado, ¿eh?
Bien, a mí también.
Sí. Lo ha dicho el Cholo y a mí me ha parecido que ha estado a un nivel bastante bastante alto, ¿eh?
Yendo es el que está más hecho todo. Y para ser suplente de un lateral izquierdo que puede ser Ruggeri la temporada que viene, perfectamente puede estar en la primera plantilla.
En la jugada
no me ha disgustado tampoco el central, ¿eh? Dani Martín no me ha disgustado, ¿eh?
En la jugada del gol, yo creo que Julio lo hace muy bien, que dobla al extremo y la pone después bien, pone la asistencia. Y a mí, cuando se ha ido para arriba, me ha gustado. Julio Díaz.
Bueno, pues nada, a ver qué tal le va a esta gente en la vida, porque es evidente que hacerse un hueco en el Atlético de Madrid es muy difícil, porque ficha muchos jugadores y es muy difícil, pero yo creo que muchos de ellos los veremos en Primera División. Lo de Boñar ha sido muy emotivo. Si hay una fórmula para celebrar un gol con los ojos, la tiene Boñar. Boñar ha celebrado un gol con los ojos. Es que
es una imagen de la Liga.
Sí, una imagen de un chaval que está radiante de felicidad. Voy a dejar abierto a Víctor Fernández, porque está hablando todavía Luis García Plaza, por si pasa alguna cosa. Oliva, ¿quieres comentar algo más del Sevilla? ¿Alguna cosa más?
No, que va a seguir siendo bastante duro el camino, pero que hoy, después de lo que había ocurrido esta tarde, con Elche ganando, todo el mundo apretando la parte baja, no ganar hubiera sido un paso importante, ¿eh?, hacia la segunda división. Y que le quedan 7 partidos para, si no me corrige Pedro Martín, hacer mínimo 2 victorias, un par de empates, irse por encima posiblemente de 40 puntos, tal y como se está encareciendo la parte de abajo.
Sí, lo normal es que para salvarte necesites algo más de 40 puntos.
O sea, 41 por lo menos, ¿no?
Que a lo mejor con 40 te salvas,
sí,
en algún empate, triple, doble,
pero mejor
tal,
no tentar.
Pero mejor 40 no tentar. Estás tentando la suerte.
Tiene después de la Copa del Rey una finalísima. Tú lo has comentado antes, lo has citado, Corro. Levante-Sevilla.
Sí, ese partido
el
es
partido
muy importante.
De 5 o 6 puntos.
Muy importante. Muy bien, Rubén, te mando un abrazo, gracias.
Otro para ti,
hasta
Corro.
Hasta luego, Guille, gracias.
Adiós, adiós.
Adiós. Antonio, ¿quieres decir alguna cosa, Antonio? Desde la
no, nada de más que... No, que me da la impresión de que los niños, aparte de la actuación hoy, yo creo que han dejado bien claro que la cantera del Atlético de Madrid y lo que está haciendo Fernando Torres, el otro niño nuestro, grande en el filial, es muy elogiable y es un trabajo encomiable que tiene al equipo además arriba para optar al ascenso, y que bueno, que esto yo creo que ilusiona a todos los chavales que están detrás de ellos en el filial, en el C y en el Liga División de Honor Juvenil.
Antonio, buen viaje de vuelta, hasta luego.
Gracias
hasta Oliva, luego. Hasta luego.
Abrazo,
gracias,
adiós.
Gato, miau, hasta luego.
Bueno, sí.
¿Ha terminado Luis García Plaza, Víctor?
Sí, acaba de finalizar Luis García Plaza, que bueno, ha reconocido que esto ha sido oxígeno en un momento determinado y muy importante y trascendental, que no se fía ni un pelo, que dice que quedan siete finales, que hay que tener los pies en el suelo, que dentro de unos días tienen otro partido trascendental frente al Levante, y que sí ha sentido hoy, que dice él, que desde que llegó siente el peso en la espalda de un club que está arrastrando demasiado y que hoy, por ejemplo, en el momento que marcó, el equipo se sufrió un bloqueo mental y se metió atrás. Y se ha cabreado un poquito, aunque este hombre no es de enfadarse en las ruedas de prensa, pero sí se ha cabreado un poquito cuando le han hablado sobre la dejadez en la alineación del Cholo Simeone. Dice él que no le quiere quitar ni un ápice de protagonismo en la victoria a este Sevilla.
Hace bien. Víctor, un abrazo, gracias,
Hasta luego.
Cerramos el Sánchez Pizjuán. Ganó el Sevilla 2-1 al Atlético de Madrid. A esta hora la cadena COPE cuenta más noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las cuenta como cada sábado por la noche, Fer Díez. Hola, Fer, ¿qué tal?
Muy buenas, Corro. Finaliza la primera fase de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. Ambos países se han reunido hasta avanzada la tarde y al término del encuentro fuentes diplomáticas reconocen que hay optimismo, aunque aún ven lejos un posible acuerdo de paz en Oriente Medio. La delegación americana ha estado encabezada por el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y la iraní por el presidente de su parlamento, Mohammed Baqer, quien no ha estado y arroja un jarro de agua fría a las aspiraciones de paz, es el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
La batalla aún no ha terminado, pero ahora se puede afirmar con claridad que hemos logrado avances históricos. Nos hemos convertido en la potencia regional más fuerte y eso todos lo entienden.
Mientras tanto, la voz del Papa León XIV sigue haciendo fuerza para que la escalada de violencia que se abre paso en el mundo llegue a su fin.
Basta. Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero. Basta ya de la exhibición de la fuerza. Basta ya de la guerra.
Basta con la guerra.
Han sido las palabras del Papa durante la vigilia de oración por la paz de hoy. Pedro Sánchez ha aterrizado en China. Su cuarto viaje oficial a Pekín desde que es presidente del gobierno confirma el acercamiento de España al gigante asiático en un momento de incertidumbre geoestratégica, pero coincide también con el juicio contra su anterior número 2 y exsecretario de Organización Socialista, José Luis Ábalos, que transcurre estos días en el Tribunal Supremo. Por eso, desde el PP ven su viaje como una huida. El portavoz popular, Elías Bendodo.
¿Qué debería hacer el presidente del gobierno? Bueno, pues convocar a los españoles, dar explicaciones. Él ha hecho todo lo contrario, lo que ha hecho es huir. Como esta semana es muy complicada para él, se ha ido a China.
La legendaria canción de Oasis, Wonderwall, vuelve una vez más a ser noticia. La guitarra que Noel Gallagher, cantante y compositor del grupo, utilizó para grabar esta canción y el resto del álbum What's the Story, Morning Glory, sale a subasta. Ya hay pujantes de todas partes del mundo y es probable, dicen los que organizan la puja en Londres, que la guitarra, una Epiphone EJ200, se acabe vendiendo por más de 65.000 euros.
Eso que era la EJ200, si es la EJ400, imagínate pues, lo que cuesta.
Pues, el doble, 130.000.
Gracias, Fer.
A ti.
Ha informado la cadena COPE.
Estar informado.
Enseguida, el Barça Español.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
No sabemos cómo pasará Donald Trump a la historia.
Lo va a hacer, seguro.
Pero todavía es pronto para evaluar la magnitud exacta de su huella. Se dedica a purgar a los que le dicen la verdad, que se ha metido en un avispero del que es muy difícil salir.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
11.114 11114, número de serie 25.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.